Una vez más, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues, versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amados hermanos, cuando pensamos en el ministerio apostólico y el llamamiento que recibieron los apóstoles del Señor Jesucristo, a veces no pensamos en las luchas internas que estos hombres experimentaron con iglesias que ellos mismos fundaron, y que pasando el tiempo, estas iglesias no solo ignoraron su autoridad apostólica, sino que no mostraron sujeción y se rebelaron al llamado santo de estos hombres de Dios. Hermanos, en verdad considero que este tipo de problemas internos es lo que más debilita el ministerio de los llamados por Dios. Y es más desalentador aún que los ataques del enemigo que vienen de afuera por la predicación del evangelio a los inconversos. El contexto de la carta a los Corintios es esa. La segunda carta a los Corintios, hermanos, es una respuesta de Pablo en defensa de su ministerio apostólico. Pablo escribió la primera carta. La gran mayoría rechazó el ministerio de Pablo por las amonestaciones y por todas las correcciones que el apóstol hizo a los corintios. Todo esto, hermanos, es lo que entorpece muchas veces la labor ministerial. Hoy son los pastores locales, hoy no tenemos apóstoles, son los pastores o ancianos de las iglesias locales quienes hacen frente a este tipo de controversias, disensiones, pugnas internas que debilitan sus ministerios y hacen del llamado una carga pesada de llevar. Considerando el ejemplo que vamos a estudiar del apóstol Pablo, a pesar de la oposición, a pesar de la dificultad, vemos que la fortaleza y eficacia de su ministerio, y un ejemplo para nosotros también, estaba en la proclamación del evangelio, hablando de parte de Dios y delante de Dios. Es el título de este mensaje en esta tarde, mis hermanos. Quiero que vayan conmigo, vamos examinando desde el versículo 12 en adelante. Y encontramos aquí, Pablo dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y es interesante, dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Tito es un colaborador de Pablo, así como Timoteo. Dice, no tuve reposo por no haber hallado a mi hermano Tito, así, ¿qué es lo que hace Pablo? Despidiéndome de ellos, ¿de quiénes ellos? De los hermanos en Troas, ¿partí para dónde? Para Macedonia. Hermanos, un ministerio puede ser debilitado. hay la posibilidad de que un ministerio sea debilitado. Pablo había estado en la ciudad de Troas durante su segundo viaje misionero. Pablo tuvo cuatro viajes misioneros. Durante su segundo viaje misionero, Pablo había estado en la ciudad de Troas. Aquí fue donde tuvo la visión de un hombre macedonio. Pablo no fundó ninguna iglesia en Troas. Entendamos eso. Pablo no fundó ninguna iglesia en Troas. De allí pasó a Filipos y Tesalónica, donde sí estableció iglesias. Este registro de Hechos 16 es el segundo viaje misionero de Pablo. Pero es interesante, hermanos, que vemos la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo está diciéndole a Pablo por dónde debe de ir. Vemos nosotros ahí que hay precisamente una dirección que el Espíritu hace en Pablo. Es el contexto en el que se está desarrollando precisamente la situación en Troas. En su tercer viaje, dejando el segundo viaje, Pablo ahora sí predica en Troas. Entendamos así. En su segundo viaje, Pablo está de pasada por Troas nomás, la ciudad de Troas. Pero en su tercer viaje, ya Pablo predica en Troas. Y la gente se muestra receptiva al Evangelio. Solicita para escuchar el Evangelio. Pablo entonces forma ahora, en este tercer viaje, una gran congregación. Se entiende que durante unos 3 años aproximadamente, Pablo vivió en la provincia de Asia. Las buenas nuevas se extendieron desde Éfeso hasta Troas. Detrás de la proclamación de Pablo, vemos siempre, hermanos, la dirección del Espíritu de Dios. Está entonces más claro, es un contexto histórico que necesitamos entenderlo, ¿no? En su segundo viaje, llega a Troas. Tiene la visión del hombre macedonio, ven, ayúdanos. Recién en su tercer viaje, Pablo puede predicar en Troas y proclamar el Evangelio de Dios en Troas, y hay puerta abierta. Esa palabra puerta abierta es que hay oportunidad. ¿Por qué? Porque la gente es solícita, es dispuesta, quiere escuchar del Evangelio de Cristo Jesús. Y esto es bueno, hermanos, es siempre un buen indicativo, incluso en su labor personal del Evangelio. A veces, siempre digo, estamos nosotros tratando de evangelizar al que siempre nos ha rechazado. Y seguimos insistiendo y nos olvidamos de predicarle a quien nunca le hemos predicado. Hermanos, tenemos que ser sabios en esto. Cuando hay solicitud para escuchar el Evangelio, ahí es donde tenemos que poner todo nuestro 100%. No solo en lo personal, sino también como congregación. El tiempo en que se presenta la frase que leemos, Pablo dice, se me abrió puerta en el Señor. Entendemos que no es literal, ¿no? Implica que el Evangelio que había llegado a Troas fue receptivo para los hermanos. O sea, Pablo lo que hace sencillamente, Pablo, recuerden que ya había estado en Troas en su segundo viaje. En tu tercer viaje, ahora, Pablo puede reforzar y difundir el Evangelio. Pablo pedía en sus oraciones, hermanos, que siempre se consideraran estas nuevas oportunidades para proclamar el Evangelio. Sabemos que en las oraciones de Pablo, siempre Pablo decía, hermanos, oren por mí para que mi boca se abra y hable de Cristo, y también para que se abra puerta siempre para dar a conocer el misterio de Cristo. Ahora, es interesante que en todo esto vemos la importancia de la oración. Cuando Pablo está diciendo, ayúdenme a orar para que haya siempre puerta abierta para el Evangelio, eso nos mete a nosotros como una iglesia en este tipo de labor. Vemos en esto la importancia de la oración de la iglesia cuando se reúne para orar. ¿Son igualmente importantes los asuntos del reino de Dios para cada uno de nosotros? Voy a preguntártelo de otra manera. ¿Consideras en tu agenda los tiempos en que la iglesia se reúne para la oración, la intercesión, la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestra congregación? Si Pablo está predicando en Troas, si Pablo está llevando el Evangelio en toda esta región de Macedonia, es precisamente porque había puerta abierta para el Evangelio. Detrás de eso, hermanos e iglesias orando por la labor misionera. Nuestro Señor Jesucristo nos dio este principio, este mandato, más que un principio, un mandato de reunirnos precisamente para buscar los asuntos importantes del reino de los cielos. El Señor dijo claramente, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este pasaje, el contexto de este pasaje es la iglesia que se reúne en este caso para ejecutar o para discernir un asunto de disciplina, la corrección de un hermano. Pero eso, hermanos, nos lleva a entender que hay momentos en que la iglesia se reúne para buscar la voluntad del Señor y decir, Señor, ¿a dónde tenemos que ir? Señor, ¿a dónde hay puerta abierta para la predicación del Evangelio? Donde si no hay proclamación, no podemos encontrar solicitud en las personas que están dispuestas a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Hay mucha confusión doctrinal, hay falsas enseñanzas, realmente hay falsos maestros, y cuando la palabra de Dios llega, la palabra centrada en la obra de Cristo llega, hermanos, siempre hay solicitud para escuchar. Pero eso indica, o eso implica, que nosotros como iglesia debemos aprovechar los tiempos que tenemos precisamente para buscar la dirección del Señor. Donde están dos o tres, congregados en mi nombre, allí yo estoy, dice el Señor, en medio de ellos. Dos o tres reunidos buscando la dirección del Señor, ahí el Señor está en medio de ellos. Ahora, esa es una manera de entender el ministerio de Pablo. ¿Por qué Pablo está en Troas ahora? ¿Por qué Pablo está en toda esta región? Pero hay algo más. La Escritura nos muestra en los versículos que leemos, mírenlo conmigo una vez más, versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Aunque Dios abrió puerta, oportunidades para la proclamación del Evangelio, no tenía reposo en su espíritu. ¿Cuál es la razón de su falta de tranquilidad? ¿Por qué estaba intranquilo su espíritu? Hermanos, recordemos que Tito se iba a encontrar con Pablo porque traía respuesta de la primera carta a los Corintios. Para hoy nosotros, claro, resulta muy anticuado porque tenemos la tecnología, pero Pablo envía una carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Pablo está haciendo su labor misionera, se abre puerta en Troas y Pablo está esperando la venida de Tito, su colaborador, quien le traía la respuesta de la carta que había enviado. Tito no venía y Pablo se intranquiliza. ¿Por qué? Porque sabe que la primera carta a los Corintios, la primera carta que envía, es una carta dura, severa, es una carta de corrección. Además de eso, el registro nos enseña que ya Pablo había enviado una carta anterior. Esa carta no se perdió. Hay una carta anterior a la primera carta a los Corintios donde ya Pablo se había informado de estas cosas, y Pablo está esperando eso, y mientras Pablo está en la labor misionera en Troas, se intranquiliza, se agobia. La carga de la iglesia de Corinto agobiaba pesadamente el corazón del apóstol Pablo. Pablo tenía de los corintios oposición, era una iglesia que había rechazado su autoridad apostólica, y todo esto comenzó, como decimos nosotros, a pasarle factura en su ministerio, a intranquilizar su corazón. La carga de la iglesia agobiaba su corazón. ¿Debería entonces Pablo quedarse en Troas para predicar el Evangelio de Cristo, donde se había abierto puerta? Opción 1. Opción 2. ¿Debería Pablo proseguir su camino a Macedonia y encontrarse con Tito? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo había tomado una decisión, hermanos, dejar la obra en Troas, donde había gente que quería escuchar el Evangelio, para ir a Macedonia, a buscar a Tito, preocupado por los corintios. Uno se pregunta, ¿cuál debería ser la reacción de los corintios cuando ellos se enteraron de estas cosas? Se dieron cuenta, quizás avergonzados, de que la conducta de ellos había causado tanto agobio en la vida del apóstol, lo que tuvo como resultado que rehusase una maravillosa oportunidad del evangelio. Hermanos, estas son preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? A diferencia de los pastores locales, el ministerio apostólico tenía varias iglesias, hermanos, varias iglesias. El apóstol Pablo, una de las cosas que lidiaba con su corazón, y creo que más pesaba, hermanos, no era tanto la oposición de Satanás para predicar el evangelio y encontrar adversidad, sino muchas veces que las mismas iglesias que él fundó, o hermanos que él tenía como colaboradores, se rebelaron a su autoridad apostólica. Esas son de las cosas que más pasaban factura en la labor misionera de Pablo. Hoy no hay apóstoles, hoy los pastores son locales. Hermanos, gracias al Señor que es así. Y el ministerio pastoral es solamente para las iglesias locales. Si en algún momento Dios levanta una obra fuera de esta iglesia local, donde esta iglesia ha hecho labor misionera, esa nueva iglesia debe tener sus propias autoridades establecidas. No solamente miembros, sino también sus propios pastores. Hermanos, pero no es así en el tiempo de Pablo. Pablo es apóstol. Y Pablo tiene el peso de las iglesias también sobre él, la preocupación de las iglesias. Iglesias que él mismo plantó, hermanos con los cuales compartió el evangelio, hermanos que estaban ahí a su derecha como colaboradores firmes y que de un momento a otro se rebelan a esta autoridad. Todo esto afecta la condición de un ministerio. Hermanos, es una enorme bendición cuando el ministerio puede compartirse con otros de igual ánimo y dedicación por la obra de Cristo. ¡Qué bendición! Pero asimismo, ¡qué gran peso es cuando los comentarios de otros causan gran tropiezo y aflicción! No estamos ignorando el principio bíblico de la exhortación privada de Mateo 18:15, sino que hablamos de corazones rebeldes y problemáticos de algunos que no están dispuestos a llevar la carga, sino a señalar y apuntar los errores de los demás. Y hablamos de errores, no de actitudes pecaminosas que sí deben ser señaladas. No sé si está claro todo eso, hermanos. Es un gran peso que hoy no tenemos ministerios apostólicos, pero hay ministerios pastorales. Y es un gran peso, hermanos, cuando dentro del mismo cuerpo se levantan corazones rebeldes y problemáticos que causan disensión, que causan aflicción a la iglesia local y juntamente con la iglesia los ministerios que Dios ha levantado. Hermanos, no estamos hablando de la exhortación privada. Sabemos los principios de Mateo: si hay algo en tu corazón, acércate con el hermano privadamente. Eso es muy diferente a apuntar con el dedo a alguien y causar una gran disensión. Todo esto es peso y aflicción en una carga ministerial. Ahora, esto es importante. El apóstol Pablo, por esta situación, hay un gran paréntesis en su narrativa. Pablo está narrando sucesos, pero tanta es la preocupación que Pablo se toma, hermanos, si no me equivoco, casi 5 capítulos para un gran paréntesis. Vaya conmigo y para que usted lo pueda corroborar. Mire el versículo 2 y 13. Y yo voy a leer el versículo 5 del capítulo 7. Dice el versículo 12 y 13 del capítulo 2. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y me salto al capítulo 7, verso 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Un gran paréntesis en la narrativa de Pablo. Yo creo que a usted le ha pasado esto. Cuando usted está contando algo que le sucedió, a veces hay personas que narran algo y están tan inspirados en lo que hablan, mientras van narrando, ellos van poniendo en paréntesis algunas situaciones, ¿no? Hermanos, piensen en el apóstol Pablo. Pablo está preocupado. Algo le agobia su corazón. La carga de la iglesia de Corinto. Los problemas en la iglesia de los Corintios. Entonces Pablo está narrando su situación, que está en Troas y está viendo si me quedo en Troas o me voy a Macedonia. ¿Me quedo o me voy? Como no viene Tito, toma la decisión Pablo y se va a Macedonia. Y en el recién en el capítulo 7 y verso 5, Pablo continúa la narrativa y dice, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos, y de adentro, temores. ¿Qué pasó en todos esos versículos? ¿Qué pasó en todos esos versículos que entraron como en un gran paréntesis? En este paréntesis en la narrativa, Pablo apelará a su conducta y carácter apostólico frente a sus detractores y opositores. Hermanos, todo esto merma un ministerio. Su desasosiego lo atribuló, lo distrajo, tanto que fue incapaz de prestar toda la atención necesaria en el ministerio que Dios había abierto en Troas. Hermanos, nosotros leemos todo esto, pero encontramos principios para nuestra vida. Claro que sí, hermanos. Encontramos principios bíblicos para nosotros en nuestra labor cristiana. Yo no quisiera que tú pienses y digas en tu mente, pastor, pero él fue apóstol. Yo no soy un apóstol. Es más, yo no soy ni pastor de una iglesia. Hermanos, eres un hombre de Dios o una mujer de Dios que también tiene que hacer una labor de proclamación del evangelio. Que también te vas a encontrar tal vez con desasosiego o con desánimo, tal vez en aquellas personas que tú llevas la palabra y lo rechazan. O son a veces hermanos en la fe que luego te dan la espalda. Porque eres firme en ciertas cosas en la palabra y tal vez ellos no lo son. ¿Cuántas iglesias encontramos hoy? ¿Cuántos hermanos muy superficiales en cuanto al conocimiento de la Escritura? Pero si tú eres más esforzado, tú eres más examinador de la Escritura, tú te vas a dar cuenta de los errores de otros en cuanto a su adoración, en cuanto a sus costumbres, en cuanto a su culto a Dios. Tú te vas a dar cuenta. Y posiblemente tu conocimiento mayor haga que ellos te den la espalda. Hermanos, encontramos este tipo de desánimo, de sosiego, desaliento, así como Pablo lo encuentra aquí. Sino que, bueno, Pablo como apóstol tenía la carga de toda una iglesia. Pensando en los pastores, en los ancianos locales, tienen la carga de sus iglesias locales. Y muchas veces las situaciones internas de la iglesia causan más tropiezo o debilitan más el ministerio de un ministro cualificado que las cosas de afuera. La pregunta a todo esto es, ¿quién sale perdiendo realmente con todo esto? ¿Quién sale perdiendo, hermanos? Bueno, la Biblia dice, Hebreos 13, 17, y con mucha sabiduría, escuchen esto, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, dice Hebreos 13, 17, porque esto no os es provechoso. Yo le voy a decir, con la lectura que continuamos, que los que más pierden es la iglesia en sí. Hermanos, los ministros, cuando están firmemente anclados en su llamamiento, ellos, como Pablo lo mostró, toman las tribulaciones y las aflicciones y las revierten, escucha esto, para provecho de la misma iglesia o congregación local, o las mismas congregaciones. Ya Pablo lo dijo, ya lo estudiamos al inicio de la segunda carta. Todas las aflicciones permite que Pablo pueda consolar a otros en su ministerio, pueda consolar hermanos en su ministerio, pero no deja de ser una situación que realmente quien sale perdiendo más es una iglesia local. Una iglesia local que comienza a rechazar la autoridad de un ministro, comienza a rebelarse ante la autoridad de un ministro. Y cuando digo esto, hermano, no estoy diciendo situaciones de pecado, por favor. Situaciones pecaminosas en los ministros deben ser expuestas bíblicamente. Pero errores, o muchas veces falta de diligencia por ciertos aspectos que no son pecaminosos, hermanos, no son motivo para que a veces la iglesia se rebele y rechace la autoridad de los ministros que fueron cualificados por la iglesia local y a quienes Dios constituyó en su llamado. Aunque un ministerio puede ser debilitado y puesto en dificultades y aflicciones, es fortalecido con la proclamación del evangelio. Por eso le digo, hermanos, que un ministro cualificado y llamado, cuando encuentra todo esto, ¿cómo les puedo decir? Es como que encuentran una catapulta para ir más adelante todavía. Así lo ve un ministro llamado, porque por eso este tipo de situaciones son posibles para debilitar un ministerio, pero no para destruirlo. Porque leamos el versículo 14, y aquí entramos en el paréntesis de Pablo. Pasamos de la queja del apóstol, de su, no podríamos decirle pesimismo, tal vez de su negatividad, de decir, estoy en Troas, o regreso a Macedonia, y no viene Tito, no sé nada de los corintios, ¿qué habrá pasado? Estoy preocupado, y dejo Troas. Pasamos de esa situación, y lea conmigo el verso 14. Miren cómo Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Mire cómo comienza a hablar Pablo ahora. Pablo no se está dando un ánimo falso. Pablo está diciendo la verdad. Doy a Dios gracias porque Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, Pablo interrumpe la narrativa por su ansiedad, pero ahora en el versículo 13, pasa a un gozoso himno de alabanza y habla de triunfo en el versículo 14, dando siempre gracias porque es Dios quien da el triunfo en Cristo Jesús. Y aquí está el punto, a través de la proclamación de su evangelio. Escucha eso, a través de la proclamación del evangelio. Mire, cuando uno es tiernito en el Señor y uno ve la labor de los ministros anegados, llamados, cualificados, y ves que hay por todo lado rechazo, aflicción. ¿Sabes lo que piensa la gente muchas veces? ¡Uy! ¿A quién me vine a rimar? Problemas por todos lados. Problemas afuera, problemas adentro, problemas allá, problemas acá. Lo rechazan por acá, lo rechazan por allá. Si es así, yo creo que están mal. Me voy. Hermanos, es un error grande. La gente está esperando muchas veces es otra figura, ¿no? Porque eso es lo que aprendemos del mundo. Eso es lo que se ve en los falsos maestros. Eso es lo que se ve muchas veces en los que no están andando bien en el Señor. Sí, realmente, si tú ves a un ministro que a lo mejor tiene este tipo de problemas, no lo juzgues tan rápido. ¡Mira a Pablo! ¡Mira al apóstol Pablo! Toda la iglesia, ponte a pensar. Ponte en el lugar de Tito o de Timoteo. Míralo a Pablo y ponte a pensar y tú mismo reflexiona. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia que él fundó se rebele contra Pablo? ¿Cómo es eso? ¿Será que Pablo está mal? ¿Será que Pablo fue duro en su carta? ¿Por qué Pablo tuvo que hablar de la disciplina en primera carta a los Corintios 5 y decir, saquen ese perverso de entre vosotros? ¿Por qué Pablo tuvo que hablar tan fuerte de las mujeres? Si las mujeres tienen un don tan lindo para la enseñanza, ¿por qué no las deja enseñar? Y etcétera, 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 etcétera. No, Pablo está mal, me voy. No, ¿qué voy a andar con Pablo? Si así lo tratan nomás, ¿cómo me van a tratar a mí también? Hermanos, eso no es un pensamiento lógico. Por eso Pablo tiene que él decir, primero, Cristo me escogió. Cristo me llamó. Y Pablo toma una decisión y deja Troas para buscar a Tito y saber qué pasó con la respuesta de Corinto. Pero detrás de esto, hermanos, Pablo dice, hay un glorioso triunfo de Cristo por la predicación del evangelio. Lo hay. Eso es lo que Pablo pasa a explicar ahora. Mira en la NTV cómo lo dice, el versículo 14 de segunda carta a los Corintios. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en un desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Esta alusión tiene su razón. ¿cómo es eso de olor fragante? Y para eso, escucha el comentario que te voy a decir, un comentario cultural, un comentario propio de ese tiempo. Mira, que tal vez lo has visto en alguna película antigua. Mira, la pomposa ceremonia oficial de los romanos, conocida como la entrada triunfal, en la que un general victorioso era honrado con un desfile alegre por las calles de Roma, junto con la quema de incienso fragante que producía un aroma potente que llenaba la ciudad. Es la analogía que Pablo tiene en mente para los creyentes que proclaman el conocimiento de Cristo. Pablo está pensando en eso. Nosotros tal vez no hemos visto eso. Nosotros tenemos una fiesta allá en la sierra, en Ambato, que se llama el desfile de las flores, ¿no? Estoy seguro, mis hermanos, que en ese desfile ha de oler riquísimo. Ha de ser una fragancia, un perfume por aquí, un perfume por acá. ¿Por qué? Por el mismo desfile de flores. Piensa ahora en el contexto de Pablo. Pablo tiene en mente la entrada triunfal de un general victorioso romano. ¿Qué hacía la gente? La gente quemaba, machacaba flores y quemaba eso y levantaba un incienso que toda la ciudad tenía ese olor, se impregnaba de ese olor de una fragancia exquisita. Pablo tiene en mente eso. Pablo no piensa que haya sufrido una derrota en su guerra contra el diablo. En estas procesiones triunfales a las que se refiere Pablo, la fragancia del perfume significaba una gloriosa victoria para los que habían conquistado, aquellos generales que habían sido conquistadores, pero también una tragedia para los prisioneros de guerra. Piensa en esto. Está entrando ese general, ¿no? Triunfante. Y la gente recibiéndolo con júbilo, con pompa, de victoria, ¿no? Además de eso, el olor fragante que hay en toda esa procesión que hay. Pero el general no venía solo. Muchas veces traía prisioneros de guerra. Estaban ahí. Piensa en ese prisionero de guerra. Piensa. El prisionero de guerra también percibía la fragancia. ¿Sí o no? La percibía. Pero para él esa fragancia no era un olor de victoria. No era un perfume de victoria. Era un olor de derrota. De castigo. En ese sentido, Pablo toma este ejemplo. Y es interesante porque dice el comentario, el apóstol observa que la predicación del evangelio tiene un doble efecto. Significa una cosa entre los que se salvan y otra muy diferente entre los que se pierden. Para los que aceptan es una prenda de un glorioso futuro, para otros es un presagio de condenación. Pero en ambos casos Dios es glorificado porque para Él es olor de gracia en un caso y de justicia en el otro. ¿Es claro el asunto aquí? Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para los que se salvan, somos un perfume que da vida. Piensen en esto según lo que hemos leído. ¿Qué hubiera pasado si Pablo se hubiese dejado llevar por el desánimo? Pensemos en esto por un momento. ¿Qué hubiera pasado si Pablo se hubiese dejado llevar por el desánimo? La pasividad de una iglesia en cuanto a la proclamación del evangelio apunta a la indolencia y apatía de sus miembros y a la falta de objetividad y visión de su liderazgo. Si tomamos el ejemplo de Pablo, ¿qué hubiera pasado si Pablo se hubiera dejado llevar por el desánimo? Hermanos, podemos responderlo con una iglesia pasiva, una iglesia que no evangeliza, una iglesia que ha perdido la visión, una iglesia donde sus miembros han caído en una apatía y donde el liderazgo ha perdido toda visión de la obra de Cristo. Pero todo esto se puede remediar. Todo esto se puede revertir. ¿Cómo? Efectuando la obra de Cristo que dio de proclamar el Evangelio a los perdidos. Y para todos los que acepten el mensaje del Evangelio, nuestra proclamación es un perfume fragante de vida, de la nueva vida que ahora tenemos en Cristo Jesús, de la nueva vida que hay en Cristo. Hermanos, si es verdad, predicamos el Evangelio, los que aceptan la predicación es como un olor fragante para vida, en los que rechazan es un olor de muerte. El pecado está cuando la iglesia no manifiesta un conocimiento de Cristo en la proclamación del Evangelio y está más preocupada por la fachada del edificio, por la comodidad de sus miembros y el entretenimiento moderno de la adoración contemporánea. Así que ha dejado a un lado la comisión primordial por la que fue imperativamente llamada por el mismo Señor Jesucristo de proclamar el Evangelio. Ahí se convierte en un pecado. Hermanos, y no digas, la iglesia está en pecado. No, si tú formas parte de la iglesia, tú estás en pecado también. Hermanos, esto es importante. Miren, la segunda carta a los Corintios que estamos viendo, nos va a llevar a esto. Nos va a llevar a dejar de ser pasivos y comenzar realmente a efectuar la obra de Cristo. En la mañana veíamos cerrando Romanos. Tenemos evangelio y la proclamación. Evangelio y proclamación. El evangelio y conocimiento claro de Cristo, su doctrina. Pero no es para aplaudirnos nosotros, pues. Es para proclamar a Cristo. Si no caemos en el mismo error, les decía en la mañana, de los judíos. El judío era tan celoso que guardó para sí el conocimiento de Dios. Cuando desde el principio Dios ha querido salvar a quién, a todas las familias de la tierra. No caigamos en eso nosotros, hermanos. Bueno, si no estamos haciendo correctamente, una iglesia no está haciendo algo correctamente, podemos revertir el asunto. ¿Cómo? Proclamando sencillamente el mensaje de Dios, siendo un olor fragante para vida, para los que aceptan. Pero Pablo termina aquí en esta parte con una interrogante. Él dice, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Pablo menciona una interrogante. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Dice una versión. La respuesta es los llamados por Cristo. Y esto nos lleva al último punto, hermanos. La certeza de un ministerio cuando se habla de parte de Dios y delante de Dios. Sí, en un ministerio podemos encontrar debilidades. Podemos encontrar cosas que lo debilitan. Pero un ministerio se fortalece cuando proclama el Evangelio. Por favor, cuando hablo de ministerio, véase usted mismo. Usted ya es un ministro de Dios. Es un servidor de Dios. Lo que pasa es que a veces somos tan negligentes que pensamos que la tarea es para los que están enfrente. No, usted mismo, mi hermano, usted ya tiene esa responsabilidad. Hay cosas que pueden debilitar su llamamiento santo. Hay cosas que fortalecen su llamamiento, como es la proclamación del Evangelio. Tendrás que hablar de Cristo. Podrás ser rechazado, pero eso, lejos de debilitarte, te fortalece más. Te fortalece más. Pero la certeza la encontramos aquí. Cuando Pablo dice, lee conmigo el verso 16, la parte final. ¿Y para estas cosas quién es suficiente? Versículo 17. Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y escucha esto, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Quién está capacitado para estas cosas? Aunque muchos puedan llamarse proclamadores del Evangelio, ¿cuántos en verdad, hermanos, lo son? ¿Cuántos son llamados por Dios? Hermanos, es tan fácil encontrar predicadores por todos lados. Usted vaya a una red social y encontrará cantidad. Miren que a partir de la pandemia, un montón de gente comenzó a salir por internet. ¡Uf! Cantidad, hermanos. Pero ¿cuántos en verdad son llamados? Hay gente que se presenta como pastores. Yo soy pastor, pero no tiene ovejas. ¿Cuántos en verdad son llamados? Es interesante la guía que nos muestra Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo invocarán a aquel que no han oído, no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, ¿quién es en verdad un anunciador, un proclamador del Evangelio? Alguien que es llamado. Hoy existen muchas confusiones y es inmensa la confusión, pues hay muchos charlatanes. Y me gusta cómo lo dice Pablo a Timoteo, que predican para provecho personal, como lo vemos en la carta de Pablo a Timoteo, ¿no? Vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá escuchar la sana doctrina, sino que solamente teniendo comezón de oír. Es decir, ¿qué dice el Apocalipsis? ¿Habrá caballos al final? ¿Habrá una trompeta? ¿Cómo es eso de la trompeta? Hay la gente que tiene comezón de oír. Y tú les quieres decir, les quieres hablar de Cristo, de la justicia de Dios a través de la obra de Cristo. No les interesa eso. Ellos quieren escuchar, es motivación personal. Cosas que lo motivan en su alma. Positivismo cristiano. Ahora le llaman así, hermanos. Es lo que quiere escuchar la gente. Comezón de oír. Tienen solo comezón de oír. Y se amontonarán maestros conforme a sus malos deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos, a las fábulas. Eso es lo que encontramos, hermanos, ya había desde este tiempo y hoy hay cualquier cantidad de charlatanes o literalmente vendedores ambulantes. Pablo expone y dice, no somos muchos los que proclamamos la verdad con sinceridad, con claridad y pureza. ¿Cómo reconocerlos entonces? Bueno, la respuesta es porque su proclamación lo hacen con la autoridad de Cristo. Es así. La proclamación de alguien llamado lo hace con la autoridad de Cristo. Y aquí está la parte más detallada. Hablando de parte de Dios y hablando delante de Dios. Piensen en el contexto de la primera carta a los Corintios. Un momentito. Recordemos la primera carta. Una carta severa. Pablo escribe su primera carta y fue solicitado a responder a los problemas de la iglesia de Corinto. Divisiones, incesto, inmoralidad, pleitos, y a contestar preguntas diversas sobre el matrimonio, las comidas a los ídolos, las contribuciones, los dones espirituales. Por otro lado, su segunda carta es una defensa a su llamamiento divino y es una carta muy personal. Ahora, ¿solo los llamados están capacitados para esta labor? ¿Por qué? Porque hablan de parte de Dios. No tienen compromisos humanos. Hermanos, lo que quiero decirles es que alguien que es llamado por Dios no tiene compromisos con las personas. Si tiene que ser severo como Pablo, lo tiene que ser severo. Siempre les he dicho, a nadie nos gusta la exhortación. Pero cuando la exhortación es bíblica, hermanos, y el que exhorta usa la escritura para exhortar, esa exhortación es válida. Y viene de alguien que por el llamamiento santo que tiene, está usando su llamamiento santo, la autoridad que tiene en Cristo, para hacerte una exhortación. Es lógico pensar que un ministro cualificado, un pastor que está al frente de una iglesia, o pastores frente a una iglesia local, tengan ese don de la exhortación, porque es necesario. Imagínate un pastor que, es que no, si le digo se va a ir de la iglesia, o si voy por allá y le llamo la atención, me va a ver mal. Pero Pablo nos muestra esto. O sea, Pablo se dirige a los corintios y es dura esa carta realmente, es dura. ¿Cuánta gente tiene problema con el asunto de la disciplina en la iglesia? Saquen a ese perverso de entre vosotros. Iglesia, ¿qué hace ese hombre acostándose con cometiendo incesto? Sáquenlo. Un poco de lavadora de leuda a toda la masa. ¿Tú te imaginas a esa iglesia? ¿Y cómo? Pero si es el hermanito. Estaba sirviendo en el ministerio y que también que lo hacía. ¿Cómo va a venir este hombre y va a decir que lo saquemos? Esa es la autoridad que tiene alguien que es llamado por Cristo. Y en ese sentido, habla de parte de Dios. Usa la escritura, usa la palabra. Esto dice Dios, estás andando mal, estás andando incorrectamente, estás siendo negligente, flojo, perezoso. Esto dice Dios en su palabra. Corrige. Hazlo. Te lo dice la palabra. Y como ministro llamado, tengo que decírtelo a ti. Asimismo, como hablamos de parte de Dios, también hablamos delante de Dios. Y en ese sentido, hermanos, la vida de estos ministros es una vida que se evidencia en santidad. ¿De qué serviría, hermanos, que un ministro hable de parte de Dios si delante de Dios no está siendo santo en cuanto a su caminar? En este sentido, se reconocen que Dios también observa su labor y comisión. Pablo decía mucho al respecto de esto. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¿Por qué me es impuesta necesidad? Pablo tenía un alto sentido de responsabilidad para con Dios y se daba cuenta de que nada podía ocultar de la mirada del Señor. Estar delante de Dios es la responsabilidad de una vida santa en ministerio. Hermanos amados, para terminar, nuestras vidas deben ser un reflejo fiel de encontrarnos en una posición dada por Cristo. Somos sus representantes. Hermanos, si tú entiendes el llamado que has recibido del Señor, debes comprender que tú hablas de parte de Dios y hablas delante de Dios. Yo entiendo por el contexto que Pablo toma esto para sus ministros, para los que son llamados. Pero el principio, hermanos, es aplicable para nuestra vida también en Cristo. Un padre de familia, cuando ve a su hijo andar mal, tiene dos opciones: o lo corrige o lo deja como está. Y si los corrige, ¿qué vas a decirle? ¿Vas a hablarle de la moralidad, que debe ser bueno para que haga bien las cosas y todo le salga bien en el mundo? ¿O tú le vas a decir, como padre, esto enseña la palabra, hijo mío? Esto enseña la Escritura. Si tú no haces las cosas como Dios dice en su palabra, tu pecado te va a arrastrar. Hermanos, aún un hombre en casa, un padre de familia, habla de parte de Dios. Y su vida está puesta delante de Dios. Aunque el ministerio puede traer posibles debilidades, tengamos presente que la fortaleza de nuestro llamado santo está en la obediencia fiel de la proclamación del Evangelio. Y la certeza de esta predicación es precisamente estar bajo la autoridad de Cristo, hablando de parte de Dios y hablando delante de Dios. Amén.